Jota, señora, bueno, Jesús alemán, pero me dicen Jota.
Bueno, casualmente en Instagram se llama así, me dicen Jota. Bueno, me pueden conseguir en Instagram como aparcedo2.0. Y en esta oportunidad vamos a estrenar nuestro primer podcast desde guayaneo.com.
¡Aplauso! ¡Vale! ¡Aplauso! ¡Primer podcast!
Mira, está tremendo, tenemos cámara aquí, tenemos cámara por aquel lado. O sea, esto está buenísimo.
Y tenemos buen audio. Y
tenemos audio que suena genial.
Qué bueno, de verdad, que me complace de verdad saber cómo estamos creciendo un poco cada día, estamos avanzando un poco más en todas las estrategias que hemos venido utilizando. Y bueno, básicamente hemos tratado de impartir conocimiento y ayudar a las personas lo más que podemos dentro de lo que cabe.
Es así, ¿no? Y que el mundo del marketing y la publicidad y redes sociales, acarático, se va actualizando. Y pues nada, nosotros tenemos como que... el poder o el deber de también actualizarnos con todo lo bueno.
Claro, tenemos el deber de seguir adelante y evolucionar como va evolucionando el marketing. Porque el marketing, yo considero que no existen expertos en marketing precisamente por eso mismo, porque siempre va evolucionando. El marketing evoluciona como evolucionamos los seres humanos.
Es así. Y mira, cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, yo creo que deberíamos hablar del marketing de influencia, ya que ha evolucionado muchísimo desde que comenzó todo esto de la pandemia.
Ok.
Y creo que es un tema que es bastante, un poco álgido, podríamos decir, porque hay muchas personas que se sienten como un poco atacadas por este pequeño temita.
Sí, mira, ve, yo pienso que el marketing de influencia, ya con todo lo que está pasando, pandemia, yo creo que la influencia ha pedido fuerza. Creo que la gente ha ido más allá y conoció lo que es el mundo del ads, de la publicidad. Yo creo que ahorita tú metes en Instagram y ves una foto y ves 5 publicidades, ¿no? O sea, está desbordada de publicidad.
Es que yo creo que las personas hoy día, ¿qué es lo que está pasando con el marketing de influencia? Pues básicamente que las personas lo utilizaban como algo extra y funcionaba. Sin embargo, hoy día las personas quieren como resultados más directos, más rápidos,
sí.
Puesto que quieren invertir dinero en cosas que de verdad le estén funcionando.
Sí, yo pienso que esto del marketing de influencia, más que todo, es porque tú agarras y le das una prenda a un influencer que tiene 30.000, 100.000, 200.000 seguidores, ¿verdad? Pero realmente a veces yo creo que está perdiendo la fuerza, no tiene esa tanta interacción como antes. No sé si es por el influencer, porque sabes que hay gente que no sabe elegir el influencer indicado para su marca, ¿no?
Bueno, es que hay diferentes opiniones al respecto. Yo personalmente pienso que a veces le echamos la culpa al influencer si no me funciona alguna estrategia. Sin embargo, yo creo que como empresa, como marca, yo tengo que analizar si de verdad un influencer me va a convenir, me conviene o no me conviene trabajar con este influencer. Y la otra cara de la moneda es que hay maneras, o sea, ahí yo no puedo medir a ciencia cierta cuántas personas están viendo la publicación de ese influencer o si de verdad es un público que le importa mi marca, ¿no? Porque hay errores muy comunes, es que, por ejemplo, una marca de ropa elige a una influencer con muchísimos seguidores, pero entonces cuando vamos a los seguidores... son muchos
puro
seguidores hombres.
Hombre. Entonces, puro hombre.
Esos seguidores hombres normalmente no van a estar comprando esa marca de ropa porque es de mujer.
Ok. O sea, tú dices que, un ejemplo, vamos, yo soy una empresa que vende aceites. ¿Me recomiendas utilizar una de estas modelos que tienen 300.000 seguidores para utilizar publicidad?
Pues sí sería conveniente, por ejemplo, utilizar un influencer de esas que tienen muchísimos seguidores que publica muchas fotos en traje de baño,
sí, fotos de tono
y tal. Podrían ser modelos de una empresa, de una marca de aceites o una marca de cauchos que tengan el público, sean hombres. Sin embargo, también tenemos que ver que hay ciertos influencers que son tal vez un poco más pequeños, no tienen tanta cantidad de seguidores, pero se enfocan solamente en ese tipo de producto. Entonces siempre tenemos que estar pendientes del influencer como tal. Y hoy día pues hemos evolucionado tanto que las personas quieren resultados más directos, entonces nos vamos a la parte de lo que es la publicidad.
La publicidad como tal. Yo pienso que yo agarro y le doy una prenda, le doy una comida, le doy X a un influencer y ponte que en eso que yo le estoy enviando me van 20, 25 dólares. Y yo creo que ahorita la gente probó, yo la probada de lo que es gastar $1, $2, $3 en publicidad y que tengas... Mira, 20.000, 10.000 de alcance por una pequeña inversión que es un monto mínimo.
Y lo bueno de esto es que puedo segmentar mi público, que
exacto.
Puedo elegir cuántas personas, o sea, que la localidad, uh-huh, los intereses, uh-huh, y las edades de las personas que yo quiero, uh-huh, que me vean. Entonces, ya ahí estoy enviando una publicación un poco más específica. Y podemos ser mucho más específicos en cuanto a la publicidad, que es lo bueno de las redes sociales, que es lo que no pasaba con los diarios impresos, con la televisión, con la radio, uh-huh, es que
no podías medir, o sea, qué público era el que está viendo tu contenido, qué público es el que se interesó en lo que tú colocaste en ese diario.
Claro,
en
la radio. Yo no estoy en contra de la publicidad, ni con influencers, ni en radio, ni en televisión, ni en diarios, ni en revistas.
Okay.
No estoy en contra. Sin embargo, yo creo que es un conjunto,
okay,
que debe ser abordado siempre. Yo, de hecho, ahorita no estoy en contra de la publicidad con influencers, sin embargo, hay personas que no les gusta y que están totalmente como asqueadas de eso, que ya, okay, no lo quieren utilizar. Sin embargo, yo creo que sí funciona y sigue funcionando y va a seguir funcionando.
¿Sabes por qué? Yo creo que el influencer, y creo que es, digamos, que el poder que tiene, que no lo tiene la publicidad, es que el influencer conecta. O sea, conecta con el público. Y pues yo la sigo es por algo, porque ella la agarra y, no sé, tiene conocimiento de tal tema, o le gusta hacer galletas. Entonces yo creo que eso conecta con el público y puede tener un poquito más de alcance que la publicidad paga, ¿crees?
Correcto, el problema no es ese. El problema es básicamente buscar el influencer perfecto, okay, para cada marca. Y ahí, okay, y ahí es donde yo creo que está el meollo del asunto,
uh-huh.
Que no todos los influencers van a funcionar para todas las marcas. Entonces debemos buscar el influencer correcto, y que ese influencer también conecte con las personas. Porque eso es lo bueno. Cuando nosotros hablamos de publicidad, existe algo llamado el boca a boca,
y es el poderoso.
Básicamente es el que más funciona. Y cuando hablamos de un influencer, básicamente sería eso, el boca a boca. Yo, como persona famosa, yo le puedo mostrar mi publicidad, o sea, mi producto, un producto que estoy probando y de verdad me está funcionando, y tal vez hago un review de, mira, este es el producto, mira cómo lo tengo aquí, mira cómo funciona. Entonces ya es algo un poco más directo que la publicidad, o que genera, no directo, que genera un poco más de confianza, que la publicidad paga.
Que la publicidad paga.
Entonces, por eso es que yo pienso que debe ser un conjunto, debemos, sí, utilizar las dos cosas.
Y que también el cliente tiene, mejor dicho, la empresa o la cuenta que está haciendo la publicidad tiene que pensar en su cliente, porque es otra cosa que pasa con la publicidad. La gente quiere hacer publicidad en todos los posts.
Ese es un problema muy grande,
porque lo que haces es spam. O sea, ya te vuelve fastidioso para los futuros clientes que quieras que estén pendientes de tu marca.
Correcto, y entonces ahí es donde está el inconveniente, que no genero un público que esté cautivo y que esté de verdad que quiera ver a mi marca y que ansíe, uh-huh, ver las publicaciones de, uh-huh, mi marca, uh-huh, y ahí es donde entramos personas, por ejemplo, como nosotros, que nos enfocamos en lo que es el inbound marketing, que es básicamente enamorar a la persona y estar, exacto, hacer un marketing de cara al usuario, no de cara al producto,
uh-huh.
Yo puedo hacer marketing de cara al producto y de cara al usuario. El problema cuando lo hago de cara al producto es que yo digo, este es mi producto, cómpramelo si te da la gana. Y punto.
Exactamente.
Ahora, cuando yo lo hago de cara al usuario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Todo eso. Eso es cuando uno hace marketing de cara al usuario.
Y si lo mezclas con lo que es el marketing emocional, o sea, eso es una bomba a nivel de publicidad.
De hecho, en guayaneo.com tenemos, vamos a abrir un espacio publicitario, un curso totalmente gratuito de cómo vender en las redes sociales a través de los sentimientos. Pueden ingresar, le vamos a dejar el link aquí abajo.
Es así, por aquí abajo va a estar el link. Y bueno, retomando el tema, yo creo que los duros de esto es Coca-Cola. Yo pienso que quien vende marketing emocional a nivel mundial oscuro, yo pienso que es Coca-Cola.
Coca-Cola es como que todos quisieran ser Coca-Cola en el punto ese del marketing de emociones. Ellos, uh-huh, conectan con emociones.
Sí.
Y la diferencia, o la otra cara de la moneda, es Pepsi-Cola, que ellos hacen marketing de influencia como tal. Ellos prefieren contratar a un artista súper famoso y que haga publicidad. Coca-Cola no, Coca-Cola contrata a cualquier persona, un actor pero que haga algo que conecte de verdad con las personas.
Y es que cuando tú piensas en Coca-Cola, lo primero que se te viene es familia compartir en la mesa, todo esto.
Navidad.
Entonces, cuando te vas a Pepsi, te viene Michael Jackson, Britney Spears,
correcto,
¿sabes? Ese tipo de
se cayó la cédula, por
cierto. Bueno,
ser viejo. Pero sí, en su momento Britney Spears y Michael Jackson hicieron publicidades muy, muy fuertes y muy grandes para Coca-Cola y que de hecho le generaron muchísimos ingresos a Pepsi-Cola y le generaron muchísimos ingresos. Ahora bien, cuando nos vamos a la parte un poco más específica, nos podemos encontrar con algo llamado el pixel de Facebook.
Mira, ese pixel de Facebook es algo... Yo me enamoré.
Fue amor a primera vista. Sí, la verdad es que el siempre que pensamos en publicidad, por ejemplo, cuando nosotros... Imagínense una película.
Ok.
Cuando nosotros tenemos ponemos marketing de influencia o ponemos nuestras publicaciones ahí en Instagram para que las vea cualquier persona, nosotros tenemos un público muy grande. Y si nos vamos, por ejemplo, a la televisión o a la radio, tenemos un público incluso más grande que no puede ser medido. Entonces, ya llega un punto en que necesitamos especificarnos y ir un poco más directo al grano de quién es la persona de verdad que está interesada en mi producto. Y ahí es donde entra el pixel de Facebook.
No, y este pixel, o sea, combinado con las páginas web, con e-commerce, que es lo que está en tendencia ahorita... Pues, o sea, es lo mejor que hay.
De hecho, el pixel de Facebook solamente se puede utilizar en páginas web y en aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es el beneficio que tiene el pixel? Cuando yo instalo el código del pixel en mi página web, entonces yo puedo hacer una publicidad en Instagram, en Facebook, y entonces ese pixel va a detectar cuántas personas entraron a la página, cuántas personas hicieron clic en ciertos botones que yo puedo determinar, por ejemplo, en el botón de comprar, yo puedo determinar cuántas personas me hicieron una compra. Entonces,
exacto, el pixel es como la vieja chismosa de la organización. Correcto. Siempre está ahí viendo, mira, quién se acerca, quién botó la basura, quién dejó.
O cuántas personas, por ejemplo, hicieron clic en el botón registro, cuántas personas hicieron clic en diferentes lugares de la página web que yo lo especifico. Luego de esto, ya supongamos que yo hicieron clic en el botón comprar 10 personas. De todo ese montón de gente que me vio, solamente hicieron clic 10 personas. Luego de esto, yo puedo mandarle publicidad de otro producto solamente a esas 10 personas.
O sea, hasta aquí estamos hablando de embudos. O sea, correcto. Embudos de venta que puedes hacer con toda esta lead, con toda esta data que capta el pixel, y yo puedo hacer una publicidad segmentada solamente a las personas que agarraron y fueron al carrito, pero se lo pensaron dos veces y no compraron nada. Entonces hago como
ese caso es bien interesante, porque eso es uno de los casos de éxito más importante o más reconocido a nivel mundial. Para la gente de Amazon,
el remarketing.
Ellos se hicieron famosos fue por eso, porque cuando ellos empezaban, cuando tú entrabas a la página de Amazon, llenabas tu carrito, pero no presionabas comprar, o sea, no terminabas de pagar. Entonces después empezaban a enviarte productos similares o los mismos
con
productos,
promoción,
pero con promociones.
Con promociones, 10% de descuento.
Este producto que no lo compraste está ahorita en promoción. Entonces eso aumentaba las ventas automáticamente, puesto que ya la persona de verdad estaba interesada en ese producto. Entonces, pues eso lo podemos hacer con el pixel de Facebook.
Pues sí, mira, yo creo que ha sido de mucha información este podcast, ¿no? Hemos hablado influencer, pixel, marketing emocional.
Sí, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y de verdad que estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado. Nos pueden visitar en guayaneo.com. Ahí tenemos artículos, tenemos cursos disponibles. Y no se preocupen que ya pronto estaremos publicando mucho.
Ok, Aparcedo, ¿cómo salen tus redes sociales?
Aparcedo 2.0.
Pues a mí me pueden conseguir como @medicinejota. Señores, aquí se acabó. Chao, chao.